¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Bueno, pues en este caso estamos con Empar Fernández, buena amiga, una gran escritora de novelas. Ahora luego hablamos de la famosa etiqueta aquella tan maravillosa de gris asfalto que te acompaña desde tiempos inmemoriales, pero bueno, una gran escritora de novelas policíacas y no solo policíacas, también novela histórica. El año pasado, en el año 2022, el Festival Granada Noir le concedió el memorial a Antonio Lozano por esa mirada que siempre tiene hacia las personas, vamos a decir, más desfavorecidas de la sociedad, esa mirada tan inclusiva que hace a través de su novela. ¿Cómo estás, Empar?
Bueno, genial, encantada de estar otra vez en Granada Noir. Ya he venido unas cuantas veces y cuando la editorial me dijo que te invitan, bien, bien, perfecto, encantada.
Sí, yo para nosotros, pues ahora que lo estás diciendo, yo creo que es posible que sea la persona que más veces ha venido.
He venido muchas veces.
Uy, sí. te van a decir que hay un cierto favoritismo,
sí.
¿Eh?
Puede ser. Bueno, en todo caso será una mujer, cotizaré.
Suma la cuota, ¿no? La cuota. Al final tengo mucho ganado.
Sí.
Oye, viene por aquí un metro, aprovecho, mira, este viene sin servicio. Yo cuando veo lo de que viene un metro sin servicio, me da un no sé qué, pero mira, la gente se sube. A ver si estos acaban ahí en el, acaban llegando al infierno alguna vía muerta o alguna cosa por el estilo.
Muy policíaco lo de
muy
la
policíaco, sí, sí. Oye, Barcelona, muchas de tus novelas, prácticamente todas, transcurren en la ciudad de Barcelona.
En la ciudad y en la periferia.
Y en la periferia, efectivamente, porque el concepto de ciudad, digamos, en un concepto amplio, donde además ahí el metro, y ahora hablamos en concreto de tu novela más reciente, pero ahí el metro desempeña un papel importante, ¿no?
Bueno, el metro mueve cientos de miles de personas cada semana. El metro en Barcelona tiene, creo que llevamos por 10 líneas y bueno, es el transporte quizás más utilizado. Y añadía lo de periferia, porque en Barcelona no podemos entender solo la ciudad, la periferia es enorme y además siempre tenemos la sensación de que las cosas pasan en la Rambla o pasan en el Ensanche y a mí me gusta reclamar la vida de barrio, por lo tanto, por eso insisto tanto en la periferia. Y afortunadamente el metro va de un extremo a otro de la zona metropolitana, entonces sí, perfecto. Vale.
En tu novela más reciente, publicada también por Al Revés, hay no quiero contar mucho, pero sí podemos decir desde el principio que hay un niño que desaparece.
Hay un niño, y podemos decir que es un niño autista, porque lo sabemos en las primeras páginas, y ese episodio que transcurre a la entrada del metro se entiende muy bien porque un autista necesita referentes, necesita rutinas y él lo que reconoce una vez que se ha extraviado es el símbolo del metro de Barcelona y la parada de metro. Por eso lo primero que va a hacer va a ser interpretar eso casi como un refugio, la parada de metro. Entonces, bueno, ese episodio sucede allí casi sin entrar al metro, pero para él eso es muy importante.
La novela se titula El miedo en el cuerpo y he sacado el móvil para comprobarlo porque, claro, a mí se me va la imaginación concretamente al fuego en el cuerpo y digo, lo voy a decir
no,
mal.
No.
Y en realidad no tiene nada que ver,
pero el título es
maravilloso.
El título se entiende si eres padre, si eres tío, si has tenido hermanos y en algún momento se te ha extraviado un niño, lo has perdido de vista. Y el miedo en el cuerpo es te desplomarías porque el miedo tiene esa intensidad. Y los padres de ese niño autista que se pierde en Barcelona, que además es un chaval. Fijaros, en el caso de esta novela, el personaje me interesaba porque un autista nunca pedirá ayuda. Al revés, escapará de la ayuda, tendrá la reacción contraria. Él lo que hará será alejarse de todo aquel que se le aproxime. Entonces me interesaba, pero imaginaros el miedo de esos padres, que saben que además el chaval, pudiendo hablar, no lo va a hacer nunca. Entonces, bueno, ese era el miedo en el cuerpo.
Uh-huh. El otro día, y ahora cuando estuvimos hablando con Marta, me puse a distancia por si acaso tenía que volar una aguantada y que no me diera. Ahora voy a hacer otra vez lo mismo.
Yo tengo el brazo más largo.
No tienes el brazo más largo, efectivamente. Te digo porque el otro día estábamos en un grupo de amigas, de amigos, tomando la típica cervecita después de una presentación y cuando me preguntaron por tu novela, pues estoy diciendo, la acababa de terminar de leer, me ha gustado mucho y dije, pero a quienes tengáis niños, ojo, y dijo a alguien, pues ya no la leo.
Sí.
Y claro, dije, jolín, vaya anti-promoción
gracias,
que he hecho.
Gracias, ¿no? Jesús. Gracias.
Por eso te digo, pero sin embargo, dentro de que lo que cuenta es la angustia, como tú bien has dicho, de que se pierda, sí. De que se pierda el niño, y perdóname la frase que te voy a decir, pero la novela está llena de luz por todos lados.
Sí, y además, en la novela anterior mataba a 5 personas.
Efectivamente.
Y aquí no mata a nadie.
Aquí no mata a nadie, exactamente.
Claro, utilizar a un niño genera mucha más tensión y mucha más intensidad y es más doloroso. Entonces, por eso entiendo quizás esa reacción. En la novela anterior, en la portada, había una ratita de hojalata. Y yo tenía que ir diciendo, no es una rata, no es una rata, no va de ratas. En esta hay un niño con una pelota roja porque la pelota roja tiene un papel importante en la novela. Y tengo que ir diciendo, no va de fútbol, no va de fútbol, pero sí que desaparece un niño. Sí, y en ese sentido, bueno, también es jugar con la intensidad de los sentimientos. Hay gente que dice, si en la película desaparece un niño, le pasa algo a un niño, no la voy a ver,
no la voy
lo
a
mismo
ver.
Que te claro. dijeron a ti. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, claro, como profe he tenido niños autistas, sé cómo reaccionan y creo que es interesante conocer ese mundo y cómo pueden pasar las cosas. De hecho, el personaje... lo pensé después de haber leído una noticia en la que se daba cuenta de una desaparición de un chico durante 3 años, un chico autista de 11 años durante 3 años. No pidió ayuda nunca, no se acercó nunca a nadie. Entonces, eso es una manera y es una conducta es muy interesante desde el punto de vista de las reacciones. Bueno, pensé, este es mi personaje.
Y luego, hablando del punto de vista, otra de las cosas que más me gusta de la novela es que hay, no te voy a decir infinidad, pero hay como 10, 15 puntos de vista distintos de personas que reaccionan a raíz de la fuga, digamos, o de la perdición del niño, ¿no? Me gusta mucho todos esos personajes que lo ven desde fuera. Algunos, luego hablamos de las malas intenciones, pero algunos con buena intención, sí, efectivamente, sí. Se acercan al niño y la reacción de un niño autista, como tú bien has dicho, es la de huir, ¿no?
Sí.
Entonces, luego, como cada una de esas personas va teniendo una reacción, pero la reacción más habitual es la de qué torta tiene el niño.
Qué torta tiene el niño, esto es que se ha ido salido de su casa, este niño es un consentido. Claro, no, el niño no es un consentido, simplemente está solo y no sabe qué hacer y no va a hacer nada. La estructura de tantos personajes es la misma de la novela anterior, es decir, muchos personajes que hacen avanzar la novela, que no la paralizan, porque eso sería un lastre que no me interesaba. Entonces, sí, son muchos personajes que van viendo cómo Daniel se mueve por la ciudad, porque él hace todo un itinerario, siempre, casi siempre, en línea recta, porque es lo que haría un autista, cómo se mueve por la ciudad. Entonces, claro, se cruza con gente, como tú decías, con más o menos buenas intenciones, que intentaría ayudarlo, y con gente con no tan buenas intenciones. Entonces, bueno, esa es la aventura que le imaginé a Daniel. Y bueno, Daniel, pensar que un chico autista lo único que espera es ver aparecer las caras que conoce y volver a sus rutinas. Entonces, en una ciudad, se pierde en el centro de Barcelona, todas las caras son desconocidas, todas las calles son desconocidas, las tiendas, todo, no conoce nada, solo conoce la señal de metro.
Claro, entonces, que es la que le sirve de referencia.
Que es la que le sirve de referencia.
Y luego, cuando se enfrenta a todos esos rostros desconocidos, lo que hace es esconderse porque se aterra. Claro, cuando él se esconde, más se complica todo.
Claro,
más se complica todo. Claro, y se va tejiendo la red de araña.
Empieza el horario escolar y un niño de 7 años está solo en plena calle. Entonces, hay gente que se le aproxima, pero no hay manera. Entonces, bueno, no me digas que no es un personaje interesante.
Interesantísimo.
Es aquellos personajes que los piensas y dices, Es que es una joya de personaje, para que un niño se pierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo que va a pasar es que Mauricio Tedesco, que es el inspector de policía, la segunda entrega de Mauricio Tedesco, va a tener además una relación un poco especial con ese niño y va a poner la vida en intentar encontrarlo.
Que ahí hay un personaje fantástico que es el de la profesora. Cuando sí, Tedesco sí, quiere entender, a ver lo que nos dice.
Rogamos mantengan sus pertenencias controladas en todo momento.
Yo no digo nada, pero aquí estamos rodeados todos de gente negrocriminal, o sea que yo tendría las pertenencias doblemente controladas. Sí. Esta gente que se está subiendo ahora, sí. que va a bajar del metro, no sabe lo que se arriesga. La profesora, él lógicamente habla con la madre, habla con el padre, con personas del entorno que podían estar, pero quien realmente le da la clave de cómo puede ir lo más recto posible a encontrar
al niño. ¿Cómo puede prever
la trayectoria? La trayectoria de él es la profesora, que me parece un personaje maravilloso.
La profesora pasa muchas horas con él, sabe exactamente cómo reacciona, sabe cuáles son aquellas rutinas que él prefiere y es la que le dice, va a caminar en línea recta. Entonces, bueno, hay muchos, porque la cocinera es aquella que incluso tiene más vinculación sentimental con Daniel. Entonces, pensar que no hay dos autistas iguales. No hay dos autistas iguales, todos son completamente diferentes. Entonces, bueno, te han de explicar cómo es ese niño autista en concreto. Y ese niño autista en concreto, él lo aprende yendo a la escuela, una escuela especial para trastornos del espectro, que lo conocen. Y es allí donde le dicen, pues esto puede ser así.
Y luego otra cosa que me gusta es cómo juega al despiste con situaciones potenciales de peligro en los que va a estar el niño y cómo quien a priori lo que son los prejuicios, ¿no? Y ahora hablamos de la importancia del otro, ¿no? Pero lo que son los prejuicios, como quienes pensamos que pueden ser o pueden reaccionar de una manera, reaccionan de otra totalmente distinta, con lo cual estás leyendo cada página de la novela y todo lo que prevés que va a pasar al doblar la página, tú lo desmontas.
Sí, bueno. Claro, la gracia de la novela negra es que tenga algo de suspense, ver qué es lo que va a pasar a continuación. Entonces, lo que va a pasar a continuación, pues si puede ser sorprendente, mejor. Y si además de sorprendente puede ser verosímil, todavía mejor.
Y si te hace pensar, porque a mí que más me gusta de eso es que te hace pensar continuamente cómo reaccionaría yo en una situación, parecida. Y bueno, yo creo que ahí nos desnudamos mucho con bastantes miserias, porque yo soy el primero que cuando está leyendo la novela me pongo en la piel de esos personajes que se encuentran al niño y pasan de él olímpicamente o no le prestan atención.
O buscan una racionalización.
Una racionalización.
Esto es que está yendo hacia su casa.
Sí, ya está.
Entonces tú ya te vas con la conciencia tranquila y ya está. Sí, bueno. Pero de todas maneras es muy frecuente eso de no nos vamos a implicar porque seguro que este niño sabe perfectamente, aunque solo tenga 7 años, hacia dónde va, seguro que su madre debe estar por aquí y ahora vendrá y lo recoge. Entonces buscas mil explicaciones para salvarte.
Oye, ¿y cómo te has documentado? Bueno, que tú decías, tú eres
soy psicóloga de formación.
Eres psicóloga, entonces tú has tenido contacto, pero luego me imagino que para perfilar también a un personaje habrás tenido que hacer un trabajo importante.
Bueno, después de caer en que lo que quería hacer es esta pérdida de un chaval en la ciudad, de un chaval autista, intenté recordar, yo había tenido alumnos autistas, depende del déficit cognitivo pueden llegar a la secundaria, entonces alguno llegó a la secundaria. Son chavales de trato difícil, mucho más si resulta que tienes 30 en clase y un autista, es muy difícil llevarle la contraria, es muy difícil llamarle la atención. Entonces, bueno, yo ya sabía por dónde iban las cosas, pero entonces lo que fui es hablar con una especialista. Entonces le iba preguntando y conforme avanzaba la novela, también le iba preguntando, lo tengo aquí, ¿ahora qué pasaría? ¿Qué podría pasar? ¿Qué sería lógico que pasase? Entonces, bueno, si vas a consultar a expertos, pues se supone que ha de salir bien.
Oye, y ya terminamos. Nos quedan ahí como 2 minutitos para que llegue el próximo y nos vamos a ir para el centro. Tedesco, que me parece un personajazo, sí. Porque además en este caso casi que ni le tocaba él tener que hacerse cargo de esta investigación.
No es su comisaría, pero tiene una vinculación, por lo tanto se implica. Sí, Tedesco es aquellos personajes que como autora te los vas queriendo cada vez más, porque es un hombre normal y corriente. Su única virtud es un buen observador, conoce la condición humana, la naturaleza humana, y como además la tecnología, como me pasa a mí, le ha pasado por encima, y ya sabe que a ese carro no va a subir, la única sabiduría que posee es montar un equipo que lo complemente. Uh-huh. Una chica que llevará la acción y un chaval que es como un gran disco duro, un big data. Entonces, bueno, Tedesco es un personaje que a mí me gusta mucho, que espero que tenga más futuro, creo que sí, pero es ese personaje que nos remonta un poco al Maigret. Aquel hombre que no será nunca un hombre de acción, que nunca protagonizará quizás una persecución en coche. Bueno, siempre me hace pensar, Hitchcock decía, no hay mejor efecto especial que un rostro humano. Ah. Yo cuando pienso en Tedesco, pienso en su rostro humano, en cómo reaccionaría, en qué sentiría. Y lo que Tedesco tiene es una capacidad infinita de empatía. Entonces, bueno, ese es el personaje.
El personaje. Fenomenal. Oye, pues si te parece, nos vamos para el centro y seguimos charlando en un ratito, ¿vale?
Nos vamos.
Venga.
Vale.